Estamos ya en las 3 y 43 minutos de la tarde, estamos en la recta final de este mediodía COPE de hoy y los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar del oro de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero que vamos, ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Entre 8 euros y medio y 10 euros nos encontramos el litro del aceite de oliva virgen. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que ha subido un 52% en el último año. ¿A dónde nos ha llevado esto? Para empezar, aquella se considera un artículo casi casi de lujo y en muchos supermercados pues ya le han puesto la alarma antirrobo. Y luego, pues en casa intentamos reducir su consumo como sea. Es verdad que el aceite de oliva virgen está en el podio de los aceites por su sabor y por sus propiedades nutricionales. Pero ¿qué pasa con el resto de aceites que podemos encontrar también en el mercado? El de girasol, por ejemplo, o el de otras semillas. ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Para qué los podemos utilizar? Pues es algo que queremos analizar con la doctora Ana Luzón, que es médico especializada en nutrición. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El aceite de oliva virgen, y añado extra, es sin duda
extra.
El Ferrari de los aceites.
Sí, de forma indiscutible a nivel internacional, sí, lo es. Pero bueno, dicho esto, es cierto que ahora mismo tiene un precio no accesible a todos los bolsillos, entonces hay que darle una vuelta a otras grasas, claro.
Antes de pasar a esas otras grasas, a esos otros aceites, le quiero preguntar por la diferencia que existe entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva normal. Me imagino que el proceso es refinado, ¿no?
Sí, el virgen es la prensa de la oliva y ya está. Lo que sale en la prensa, el virgen extra. Entonces, ese es el que tiene todas las propiedades fantásticas. A medida que se va refinando, va perdiendo propiedades.
Por tanto, ya, siempre que se pueda, sí, tendríamos que consumir solamente aceite de oliva virgen extra. Pero estamos hablando pues que ahora mismo el litro de aceite está disparado, está por las nubes. Y en la cocina pues podemos utilizar también otros aceites que tienen a lo mejor peor prensa, pero que no significa que no sean sanos o que sean malos.
A ver, la diferencia entre el aceite de oliva virgen extra y los demás es que el aceite de oliva virgen extra es beneficioso para la salud. Los demás no son perjudiciales. No sé si con eso queda claro. Entonces, el aceite de girasol, pues es un aceite perfectamente consumible, no va a perjudicar. Lo que pasa es que nosotros en el torrente sanguíneo, el colesterol en sí no es malo, pero va unido a unas lipoproteínas que pueden ser de alta densidad, de baja, de muy baja. Entonces, el aceite de oliva virgen extra aumenta las de alta densidad, que son las que van limpiando las paredes de los vasos por dentro. Las otras, bueno, pues al contrario, van produciendo depósitos en las paredes hasta poder llegar a obstruirlas, ¿no? Lo que se entiende por arteriosclerosis. Un aceite que no sea el de oliva virgen extra no va a aumentar las lipoproteínas de alta densidad, pero tampoco tiene por qué generar las otras. O sea, las otras son ya a partir de grasas saturadas. Entonces, un aceite de girasol, un aceite de colza, que aquí en España los que tenemos más edad oímos ese nombre y nos ponemos muy nerviosos.
Pero no es un aceite malo.
Realmente no, no lo es. Lo que pasa es que, estaba alterado el que se vendió aquí, por eso hubo problemas, estaba adulterado, pero el aceite en sí, bueno, tiene un ácido que ahora ya han conseguido casi eliminar, que es lo único así no beneficioso de ese aceite, pero por lo demás es una buena grasa.
Pero por tanto, doctora, por simplificar y para que quede claro para todos nuestros oyentes, si queremos freír, por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas, ¿qué aceite es el más recomendable? El de girasol, por ejemplo.
Que no sea el de oliva, ¿verdad?
Es
que el de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, los otros habrá que desecharlos cuando lleven unos tres usos. El de oliva se puede ir rellenando y no hay por qué desecharlo. Quiero decir que al final uno tiene que echar cuentas. ¿Qué prefiero, usar uno de girasol para freír? Se puede, por supuesto. Pero una vez que yo he usado, si es con una freidora o en una sartén con un cierto volumen, y lo quiero recuperar, pues cuando lleve dos o tres veces lo debo desechar porque ya los compuestos que se han ido generando por el calentamiento pueden ser perjudiciales, ¿no?
Eso. Entonces, en el caso del aceite de oliva, de girasol.
Sí, y de otro tipo de aceites que no sean el de oliva virgen extra. El aceite de oliva, si hay que economizarlo, pues reservarlo para plancha, para aliños aderezos, etcétera. Y para ya más volumen, pues sí, se puede utilizar perfectamente el de girasol. O una mayonesa, que hay quien le resulta demasiado fuerte el aceite de oliva, pues se puede elaborar perfectamente con aceite de girasol, pero además ahí también estamos empleando ya un volumen, ¿no?
Estamos hablando de que ahora mismo en el mercado hay muchísimos aceites de otras semillas, aceite de soja, encontramos aceite de aguacate, sí, de sésamo también. ¿Estos aceites se pueden utilizar para cocinar? ¿Son aconsejables?
Bueno, el de soja no está mal como aceite para consumir. Los otros se pueden utilizar, pero siempre teniendo claro que es otro nivel en cuanto a salud, ¿de acuerdo? Entonces, yo, como aquí los que más, de lo que más disponemos, si no es el de oliva, es girasol, pues para fritos, etcétera, yo creo que lo más sensato es usar el de girasol. Y, por supuesto, no se suele vender como aceite para consumir, pero el de palma, evitarlo siempre, en cualquier circunstancia. O sea, ese sí que se puede decir que es pernicioso, incluso más que el propio colesterol unido a proteínas de baja o muy baja densidad.
Bueno, esto significa que no lo debemos utilizar jamás en la cocina, pero tampoco comprar, mirar, ¿no?, la lista
pero
de ingredientes.
Mirar, porque todavía hay empresas que lo siguen utilizando.
En repostería y bollería, ¿no?, industrial,
claro,
sobre
hasta
todo.
Hasta que no se llegue a un acuerdo en eso ya de forma general, pues todavía, si uno va mirando las etiquetas, ves que aún aparecen muchos productos de este tipo, de bollería industrial, en fin. No solo bollería industrial, también en alimentos preelaborados, ¿no? Se puede encontrar. Entonces, ahí sí que hay que estar atento, porque esa sí que es una grasa muy perjudicial.
Pues Ana Luzón, médico especializada en nutrición. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todas estas recomendaciones, hablar un poquito más del aceite, que ya sabe que está siendo protagonista en estos últimos tiempos.
Sí,
muy amable, doctora, gracias.
Nada, buena tarde para todos. Hasta luego.